Bienvenidos a Ministerios Bendición, enseñando la palabra de Dios simple. Acompáñenos a estudiar la palabra de Dios para vivir una vida que le agrade a nuestro Dios. Padre, te damos gracias y venimos delante de ti dándote toda la gloria y dándote todo el honor. Y te pedimos, Señor, que es un tema que debemos de todos estar cuidadosos en esto, porque es el testimonio que estamos dando, es la manera como nos estamos comportando, Señor, en los trabajos, en la iglesia y donde quiera que nos movemos, Señor. Y Padre, en este momento vengo delante de ti a pedirte, Señor, que nos hables, Señor. Ya has preparado nuestros corazones. Te pedimos, Señor, que nos hables. Tú conoces a cada uno de los que estamos aquí, Señor. Tú nos conoces y sabes exactamente quiénes somos, Señor. Y Padre, nada más te pedimos, mi Dios, que nos hables, Señor. Te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a estar estudiando el capítulo 6 del versículo 1 al 5. Y el título del mensaje es Honesto en el trabajo y en la iglesia. Y ¿saben qué? Me voy a enfocar en empleados y falsos hermanos. Pero en realidad, empleados, está hablando de esclavos, ¿no? Y como la Biblia es bien clara en lo que son los esclavos, aunque hoy ya no hay ese tipo de esclavos, pero hoy podemos ser los trabajadores, los que trabajamos. En esa época había millones y millones de esclavos que eran parte de la iglesia cristiana, que eran parte de la sociedad romana. Y era, recuerden que era un tiempo donde los que tenían mucho dinero tenían sus esclavos. Muchos de ellos eran esclavos exclusivos que los hacían como parte ya de la familia. Ya vivían siempre con ellos, no los trataban de una manera discriminatoria, pero sí de alguna manera eran y seguían siendo esclavos. Y el Nuevo Testamento tiene casi, pues, habla mucho de lo que es el esclavo, de la relación entre el esclavo y el dueño. Y tomé algo de Robertson Nicole, que dice así, fíjense lo que dice, y está citando un versículo, y lo está citando de Efesios capítulo 6, versículo 5, dice: siervos, obedecer a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Continúa él escribiendo y dice: como en cualquier otro lugar del Nuevo Testamento, la esclavitud es aceptada como una institución ya existente, a la que no se le condena ni se le aprueba formalmente. No hay nada que impulse una acción revolucionaria o estimule el repudio de esa posición. Quiere decir que no es algo que los lleve a los esclavos a rebelarse o que simplemente sean rebeldes. La Biblia no enseña nada de eso. Ni se deja dicha institución que sea sabocada. Sabocada quiere decir, o sea, destruyéndose de a poco o debilitando y eliminada mediante la acción gradual de los grandes principios cristianos. Quiere decir que lo que ocurre con la palabra es que de a poco está diciendo que amos traten bien a sus esclavos. Esclavos, obedezcan a sus amos. Y eso es lo que está diciendo la palabra. Recuerden el gran movimiento de Martin Luther King. ¿Cuál era el movimiento? De que fuera todo igualdad. Que ante los ojos de Dios todos fuimos creados iguales. Y es lo que enseña la palabra. Y es lo que vamos a ver ahora. Pero los principios bíblicos de este pasaje aplican. Pues está hablando específicamente de los esclavos de esa época. Pero hoy lo podemos aplicar a nosotros. Hoy en día, la manera como estamos trabajando, quiénes son nuestros empleadores, las personas que nos dan el trabajo, y nosotros pasamos a ser los esclavos. Estamos trabajando, tenemos que ponchar, nos dan instrucciones, las tenemos que seguir. Entonces, es por eso que el título le puse, no esclavos, pero le puse honestos. Honestos, porque, una vez más, el punto es que aquí en los principios bíblicos de este pasaje son aplicables a cualquier generación, o época, tiempo, para trabajadores o empleadores. Entonces, vamos a comenzar. Y ¿saben qué? Eso aplica también, como ejemplo, si alguien tiene una empleada doméstica, ¿sí? Una empleada doméstica en casa, o tienen en sus negocios tienen trabajadores, o en el gobierno también hay empleados, ¿no? Vamos a leer el versículo 1. Una vez más, el título es Honesto en el trabajo y en la iglesia. Versículo 1 dice: Todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Exactamente lo que Martín estaba compartiendo ahorita en la mañana. Ahí la palabra yugo significa estar bajo el cautiverio, esclavizado, aplastado bajo un gran peso, que están así, lo están apachurrando a uno. Y a veces así se siente uno cuando va a trabajar, ¿verdad que sí? Tienes que hacer eso, tienes que hacer aquello, tienes que ir allá, tienes que venir acá y tienes que hacer esto. Y uno dice, wow, tanto. Pero sí, entonces, Pablo, fíjense lo interesante, no era políticamente correcto como hoy se dice. Ahí dice, hey, ese es un yugo. Los están apachurrando, los están aplastando, los están tratando de una manera que no es justa. Pero simplemente le llamaba las cosas como eran, que era esclavitud. Y la esclavitud era un yugo, Pablo aquí lo pone, era un yugo. Y fíjense lo que le dice, les da órdenes de cómo enfrentar a esa situación. Continuando ahí con el versículo 1, dice, tengan a sus amos por dignos de todo honor. Imagínense los esclavos, si recordamos un poco de este país, cuando era el tiempo de la esclavitud, cómo los golpeaban en la África, cómo les daban sus azotes. Y todavía escuchar que me digan a mí, si me están golpeando o me están dando mis latigazos, ten a tu amo como digno de todo honor, que yo estuviera pensando, y eso me está ocurriendo. Pónganse a pensar, pero aquí le está hablando, recuerden, le está hablando a la iglesia, le está hablando a los esclavos creyentes, les está diciendo, respétenlos, sigan sus órdenes, obedézcanlos, hagan lo que ellos les están mandando hacer. O sea, simplemente hagan bien su trabajo para nosotros, los que estamos trabajando. Hagan bien su trabajo, trabajen, no sean flojos. Y ahorita que estoy hablando todo esto, estamos recordando de gente que es floja. Gente que nomás ahí va calmadita, lenta, no hace nada. Y uno a veces se desespera, uno que quiere hacer las cosas y la gente ahí está. Nos está hablando a nosotros. Después, sean agradecidos, aprecien el hecho de que tienen trabajo. Muchas personas en los trabajos, compañeros de trabajo, en vez de estar agradecidos, están siempre complaining. Están quejándose. En vez de decir, gracias a Dios que tengo trabajo. Pues primero, no creen en Dios. Creen que están ahí por sus habilidades o porque son los meros meros. Pero fíjense lo que Pablo les está diciendo aquí a estos hermanos que eran esclavos. Tengan a sus propios amos como dignos de doble honor. Ahora, hermanos, esto es importante para nosotros. Para nosotros porque somos cristianos y la gente nos está viendo. Ustedes saben que nos ven a qué horas llegamos, a qué horas nos vamos a comer, a qué horas regresamos. Y están nomás chequeando porque saben que quieren agarrarnos en la movida, como se dice. Y por eso le cambié el título, por eso le puse honestos. Ahora, si un trabajador, suponemos que nos dicen, la hora de comida es a las 12 y hay que regresar a las, no sé, a las 12:30. Si nos vamos 5 minutos antes y regresamos 5 minutos tarde, y estamos tomándonos 10 minutos ya extra. Les pregunto, ¿estamos mal o estamos bien? Como hijos de Dios. Nomás pónganse a pensar. Okay, yo les sugiero que estamos mal. Y no nomás estamos mal, sino estamos dando mal testimonio a la gente que nos está viendo. Y no nomás eso, estamos robando. Estamos robando a los dueños. Y ustedes pueden decir, no se dan cuenta. Es que es una corporación tan grande, tienen tanto dinero. Yo les hago tanto dinero que, ¿qué son 5 minutos? Pues 5 minutos tal vez no es mucho para nosotros. Pero ante los ojos de Dios es una tristeza. Mijo, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Ahora, ahí podemos ver todo tipo de compañeros en los trabajos. Podemos ver hermanos que son chismosos, que están siempre hablando de los jefes, de los compañeros. Hasta se les falta el respeto a los jefes. Muchas veces, tal vez a algunos de nosotros le hemos faltado el respeto a un jefe. Tal vez, yo tal vez lo he hecho. Tal vez ustedes también. Y eso el Señor, pues hermanos, no se agrada. Porque el Señor está usando a su jefe, a mi jefe, para bendecirnos a nosotros. Sea cristiano o no sea cristiano. Eso, olvídense de eso. Pero fíjense, trabajadores chismosos, trabajadores flojos, que simplemente puse haragán también aquí porque me encanta esa palabra. Haragán. Simplemente alguien negligente, simplemente que está desaprovechando el tiempo, que está haciendo de loco para no trabajar. Ahora, el Señor está viendo todo eso. Ahora, si un trabajador creyente da un mal testimonio en el trabajo a sus compañeros y con su jefe, eso, hermanos, es serio para el Señor. Eso el Señor no lo ve como que, ay, mijo, porque eso no es lo que debemos estar haciendo. Ahora, ¿por qué es tan serio esto para el Señor? Fíjense lo que dice Pablo, y continuamos ahí con el versículo 1. Dice, ¿para qué? Pues para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Por eso es bien delicado. Quiere decir que si nosotros estamos dando un mal testimonio, estamos haciendo que las otras personas blasfemen al nombre de Dios. Eso es grave. Por cierto, el Señor me dio palabra para todos nosotros. Para todos nosotros. Y le compartí a Yolanda, y nunca sucede esto. Muy rara, así. Y nada más les digo a los hermanos que alguna situación, pero esta vez era para mí, primeramente, pero también para ustedes. Hoy en la mañana el Señor me lo confirmó. Y fíjense, ¿cómo puede ser, uno dice, ustedes pueden decir, ¿y cómo se puede ser blasfemado en nombre del Señor? Pues fíjense lo que la persona puede estar diciendo. Mira, y esto lo apunté para que no se me olvide. Mira, y dice que es cristiano. Mira, ¿y cómo está actuando? O mira cómo se está robando las cosas del trabajo, o el tiempo está mintiendo en a qué horas llega o a qué horas se va. Fulano ni siquiera va a la iglesia y es más mal hablado y que no sé qué y es borracho. Pero es bien recto, es bien honesto. Ahora, ¿con quién nos están comparando? No hay diferencia entre ese que no es creyente y supuestamente un hijo de Dios o un cristianito. Así es como se está blasfemando el nombre del Señor. Ahora, al final esto viene siendo como un chiste para las gentes que dicen, es cristiano, right, ¿cómo está actuando? Y fíjense, esa es la manera que nosotros hacemos que el nombre del Señor sea blasfemado. Y Pablo está diciendo, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina, la enseñanza, lo que estamos aprendiendo. Una vez más, en Efesios 6, versículo 5, dice, siervos, dice, obedecer a vuestros amos terrenales. O sea, obedezcan a sus jefes terrenales, a donde están trabajando, con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Igual que a Cristo. Quiere decir que tenemos que obedecer y escuchar y tenerles atención a nuestros jefes como a Cristo, hermanos. Ahí ya cambia todo, ¿verdad? Ahí ya cambia todo. Ahí ya vemos a nuestros jefes diferente, ya empezamos a orar por ellos, ya empezamos a ayudarles a hacer más de lo que en realidad estamos haciendo, porque si no somos honestos, nos estamos haciendo los locos. Pero si somos honestos, seguimos normal, no pasa nada. Dios ya sabe y Dios ya conoce todo. Versículo 2, fíjense ahora el deber de los amos, de los jefes. Dice, y a los que tienen amos, jefes, creyentes, dice, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor. Porque también hay esos trabajadores que dicen, al cabo, mi supervisor, mi jefe, el dueño es cristiano. Y como yo soy cristiano, se la va a llevar tranquila conmigo. No me va a decir nada. ¿Cuántos de nosotros pensamos eso? Yo soy uno de ellos, al cabo, it's gonna be okay. No. Aquí, ¿qué está diciendo Pablo? Dice, deben de trabajar mejor. Sírvanles mejor, o sea, esfuércense más. ¿Por qué? Porque son hermanos. Fíjense lo interesante. Y yo lo veía al revés. Dije, pues ya es cristiano, ya sabe, como que se va a ser más tranquilo conmigo. No me va a dar tanta lucha, no me va a dar tanta carrilla, como dicen. Ahora, ¿y saben qué? A veces uno dice, wow, y como es hermano, ¿por qué me está tratando mal? ¿O por qué me está diciendo eso? ¿O por qué no me trata diferente? ¿O por qué me está diciendo eso? Porque ya creemos que como somos creyentes, no nos va a corregir, no nos va a llamar la atención y no nos va a mandar como nos está mandando otra persona que no sea cristiana. Y eso tiene mucho sentido. El punto es que tenemos que servir como si fuera a Dios. Ahí mismo en Efesios capítulo 6, vamos a seguir el versículo 5. Bueno, el versículo 6 en adelante, dice, no sirviendo al ojo como a los que quieren agradar a los hombres. Conocemos de muchos que nomás pasa el jefe por ahí y se ponen a trabajar y andan corriendo y se mueven y todo. Pero ya el jefe se va ahí tranquilos como si nada, como si nada. Y dice, no como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo. Porque el Señor está viendo todo, hermanos. De corazón haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no como a los hombres. Sabiendo que el bien que cada uno hace o hiciere, dice, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Versículo 2, continuando, dice, por cuanto son creyentes y amados los que benefician de su buen servicio. Y el punto es, hermanos, de que el trabajador cristiano debe ser honesto. Debe ser honesto y debe ser de servir mucho mejor que todas las personas porque hay una diferencia en él. Y al final, esa servidumbre, ese trabajo, es lo que rinde frutos. ¿Cómo rinde frutos? Pues ven que es un trabajador esmerado, que trabaja, que se esfuerza, que siempre está listo para trabajar, dispuesto, no es negativo, no es chismoso, no se mete en problemas con los empleados. Y los jefes dicen, wow, vamos a darle un aumento o vamos a subirlo de posición. Entonces, esos son los frutos que el Señor está hablando aquí. Entonces, si somos medios flojillos porque mi jefe es cristiano y vamos a la iglesia y hablamos de la Biblia y me puedo hacer más loquito, más flojito. No, hermanos, y eso es lo que Pablo está diciendo. Hay que trabajar de todo corazón. Dice en Colosenses también, Colosenses 3:22, dice, siervos, obedecer en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y una vez más, todo lo que hagas, hazlo de corazón, como para el Señor, no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirás la recompensa de la herencia. Porque a Cristo, al Señor, sirves. Dice más, el que hace injusticia recibirá injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Mucho cuidado. Y estaba en esto, hermanos, y eso es lo que el Señor me puso para decirles. El Señor dice que está complacido con cada uno de ustedes. Yo me puse a llorar. Me puse a llorar. Y eso está diciendo el Señor. Estoy complacido con ustedes. O contigo. No estás solo. Siempre estoy contigo. Hermanos, yo me puse a llorar. Y no sé si hay aquí alguna persona que necesita escuchar esas palabras. Una vez más. Estoy complacido contigo. No estás solo, siempre estoy contigo. Lo posee en inglés, dice, I am pleased with you. I am always with you. You are never alone. Hermanos, me arrodillé y le dije, Señor, perdóname. Porque entonces tiene mucho que ver en el trabajo, tiene mucho que ver en la vida real que uno está viviendo con otros compañeros. Uno dice, pero Señor, ¿por qué esta persona? Mira cómo es, cómo trabaja, se roban el tiempo, están robando, ¿cómo tratan a las personas? ¿Y saben qué, hermanos? No se preocupen de eso. El ser honesto, el Señor se agrada. Y se está agradando, así como somos todos nosotros. Se está agradando. Aunque otras personas roben, hermanos, aunque otras personas hagan tranzas, como se dice allá afuera. ¿Saben qué? Ustedes, honestos, el Señor está complacido. Está complacido con cada uno de ustedes. Está complacido y no están solos, él está viendo todo, y nunca estamos solos, y es una promesa que él nos dejó, ahí se los paso, hermanos. Continuando con el versículo 1, Pablo termina diciendo, enseña esto y exhórtales. O sea, ¿qué es lo que les va a enseñar? Pues lo que acabamos de leer, que los esclavos o los trabajadores, que sean honestos, que trabajen de la manera como deben de trabajar, que escuchen a sus jefes, a la manera como el Señor los ha puesto ahí. El Señor nos ha puesto donde estamos, hermanos. Y hay que darle gracias a Dios por esos trabajos. Eso es lo que Pablo dice, enseña y exhorta esto. Ok, y luego continúa. Y está hablando del mismo tema, hermanos. Por eso aquí, no sé si en sus Biblias ahí ya comienza a decir que falsos maestros. Pero un maestro puede ser un hermano, entonces yo le puse falsos hermanos, aunque en realidad mi Biblia arriba dice falsos maestros. Porque el punto es, fíjense lo que dice el versículo 3, dice, si alguno enseña, o sea que está hablando de un maestro, pero usted puede tener un hermano que trabaja con usted, o un hermano en la iglesia, o en otra iglesia, que simplemente a veces se pone a platicar cosas de la palabra, y quieren, pues están diciendo cosas, entonces de alguna manera están enseñando. Pero aquí está hablando una vez más del maestro, de falsos maestros. Pero fíjense lo que dice, si alguno, o sea, recuerden, alguno enseña, y una vez más, puede ser maestro, puede ser un hermano. Otra cosa, ¿qué cosa? Pues lo que acabamos de leer. Y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, palabras fuertes. Después continuamos con lo demás del versículo. Bueno, dice que está envanecido. Ahora, aquí Pablo está diciendo, si el hermano no se conforma a las palabras, sanas, o sea, una doctrina sana, tampoco a las del Señor Jesucristo. Y si no se conforma a la enseñanza de la piedad, dice que está, ¿qué dice ahí, hermanos? Envanecido. Está envanecido, envanecido. Y esa palabra conforma significa un enfoque, y con un enfoque de sentido aferrado a Cristo. Quiere decir como cuando uno recibe al Señor, recuerden que uno anda en su primer amor, y uno dice, wow, mira que esto, hermano, mira, ve a la iglesia y esto. Uno como que en todo quiere cambiarse, en todo se aferra, se enfoca, porque uno quiere estar recibiendo tanta bendición, se siente tan bien que uno se aferra a Cristo. Eso es conformarse, de hacerse de cierta manera. Ahora, ese hermano que no está dispuesto a aferrarse a Jesús, ni confesa a Jesús como su Señor y Salvador, tampoco va a compartir la enseñanza. ¿Cómo va a compartir a Cristo si él no está totalmente aferrado, conformado a Jesús? Y ahora, este falso maestro solo escoge lo que le conviene de las cosas o de los versículos de la palabra. ¿Cuántos de nosotros vemos este tipo de hermanos? Que nada más sacan ciertos versículos y los usan, y los dicen y los declaran, y los otra vez los declaran, sabiendo de que el Señor lo va a hacer porque la palabra dice. Entonces sacan la Biblia de contexto, y entonces aquí ya es donde escogen ciertos versículos donde le convienen a la persona o me convienen a mí, y entonces ya hay otras cosas que no me gusta oír, porque las otras personas que no quiero oír, que no me gustan, me enfrentan a mi pecado, nos enfrentan a la cruz. ¿Cuántos de ustedes se sienten bien si de repente alguien les dice algo que sabemos que estamos mal y que estamos pecando? ¿Nos va a gustar o nos vamos a insultar? Nos vamos a ofender. Pues hermanos, el pecado ofende. Y tenemos que ser ofendidos muchos de nosotros para podernos arrepentir. Si siempre estamos diciendo, no, mijo, está bien, y el niño está haciendo cosas malas, shame on us como papás, que no le estamos diciendo, mijo, estás mal, tienes que hacer esto, arrepiéntete, las cosas que estás haciendo no son así. Entonces estamos mal. Fíjense lo que Pablo le escribe a los Gálatas. Recuerden cómo eran los Gálatas, eran lunáticos, eran así, se iban de un lado para otro y se iban a extremos. Y Pablo les está hablando y les escribe esto en Gálatas capítulo 1, versículo 6 en adelante. Dice, estoy maravillado que tan pronto os hayáis alejado del que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y dice, no es que haya otro, sino que hay algunos, dice, que os perturban, o sea, vienen a perturbarlos y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Ahora, aquí está hablando de los falsos maestros. Recuerden que se habían infiltrado y simplemente querían venir a enseñar otra doctrina, querían enseñar el gnosticismo, querían enseñar todavía la religiosidad. Decían que sí, que Cristo era importante, pero que también eran todas las tradiciones, todas las leyes que ellos mismos estaban haciendo, y era simplemente dogma humano. Pero versículo 8 dice, mas si aún nosotros, Pablo escribiéndoles dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que ya les hemos anunciado, dice, sea anatema, o sea, sea maldito, sea maldición. Pablo mismo está diciendo esto, si yo vengo y les empiezo a enseñar otra cosa que no sea lo que ya les he enseñado, lo que está en la palabra, lo que ya sabemos, no me reciban. Es más, soy anatema. Versículo 9 dice, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno, y una vez lo está repitiendo, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Hablando de los hermanos falsos, de los falsos hermanos, de los falsos maestros. Continuando, versículo 4, dice que está envanecido. ¿Quién? Pues el falso maestro o el hermano. Dice, está envanecido, o sea, está creído, engreído, se siente autosuficiente, está necio, está orgulloso, nada sabe. Y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras. Y fíjense, en las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias y malas sospechas. Disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad. ¡Wow! Eso es lo que pasa con alguien que se va desviando de la sana doctrina. Alguien que se va desviando porque no quiere enfrentar su propio pecado, porque no es honesto consigo mismo, no es honesto con el Señor, y no viene delante del Señor y dice, Señor, he pecado contra ti. Se pone frente al Señor, se arrodilla, se arrepiente. Fíjense lo que dice la versión Palabra para Todos. Dice, esos maestros se enorgullecen de lo que saben, pero realmente no saben nada. Están obsesionados con cuestiones y discusiones que resultan en envidias, conflictos, insultos, malas sospechas y peleas constantes. Tienen una mente perversa y terminan alejados de la verdad y piensan que la vida dedicada a Dios es una manera de ganar dinero. Se han pervertido tanto que piensan que cuando están sirviendo pueden sacar dinero de cuando están sirviendo en el ministerio. Ahora, ¿por qué una persona no se conforma a las palabras de Jesucristo? O a la palabra de Dios, o simplemente a las escrituras, o a la enseñanza de la piedad. Pues hermano, simplemente el falso maestro o el hermano tiene una fe corrupta, o sea, su fe que no ha sido enseñado correctamente, o simplemente su mismo afán de hacer las cosas a su manera, el mismo orgullo simplemente lo ha llevado, lo ha desviado. Entonces esta persona ya no tiene la verdad. En muchas ocasiones puede ser porque el enfoque se enfoca nada más en la teología de hombres, en psicologías o filosofías de hombres, se enfoca en la energía y en la superación personal, porque hoy en día también las iglesias están enseñando superación personal y positivismo, de declarar y ya se hace. Tratan de simplemente cultivar el ego, la imagen personal. Se enfocan en las últimas ideas religiosas o teologías o lo que esté moviéndose en las iglesias. Y saben, hermanos, el punto es de que el ser humano siempre anhela a Dios y a su palabra, que nos da seguridad. Es algo que al conocerlo nos damos cuenta y podemos tener paz, podemos sentarnos a los pies del Señor sabiendo que es nada más a través de Él que estamos ahí. Es a través de Él, de Jesucristo, que estamos aquí en la iglesia. Que podemos tener paz, que podemos de veras, como Martín estaba compartiendo, de tener paz en estos días que la gente anda para arriba y para abajo comprando y poniendo luces, o César estaba hablando, no sé quién, pero es nada más a través de Jesucristo, porque nuestro corazón anhela estar con comunión, en comunión con el Señor. Y hermanos, cuando andamos corriendo y nos sentimos así como que, Señor, que estoy mal, el Señor dice, mijos, estoy complacido con ustedes. Estoy complacido con ustedes. Lo que tenemos que hacer es ahí, hincarnos y darle gracias a Dios, porque Él ahí está, y está con nosotros. El problema es que no somos honestos. Y decimos, no, es que estoy bien ocupado, es que hoy no he podido leer mi devocional, o es que, ay, pero mañana lo leo. ¿Saben qué, hermanos? No. Cuando sabemos que ya no lo leímos por algo, y en ese momento nos estamos acordando, simplemente, Señor, perdóname, y en ese momento tener una comunión con el Señor, en ese momento. No esperar, porque nos vamos a ir alejando y luego el enemigo está, oh, y hoy no oraste. ¿Cómo vas a estar orando si tú eres esto y esto y esto? Acuérdate de antes, muy, muy, ¿verdad? Oh, si eres el gran, muy, muy santo. Y empezamos en la lucha, hermanos, y empezamos a dudar. Y ese es el punto, hermanos, de tenemos que estar enchufados con el Señor. Tenemos que estar conectados y no hacerle caso a las cosas que vienen en la mente. Porque si hacemos caso a lo que viene en la mente o a lo que pensamos que va a suceder, nunca va a suceder. Y lo que estamos pensando son dardos del maligno que vienen simplemente a desviarnos y de tener esa comunión con el Señor. Entonces, que nuestro corazón anhela estar con Dios. Y es algo natural, hermano, es nuestro pan diario. Si nos sentimos así, hay que doblar rodillas y venir delante al Señor. Venir delante al Señor. Y Dios, hermanos, así nos creó. Nos creó con ese, por ahí se dice, con ese agujerito que nada más Él lo puede llenar. Ni nada lo va a llenar. Nada lo va a llenar. Ni fiestas, ni dinero, ni muchos regalos, ni muchos viajes, ni una casa grande, ni carros, ni nada lo va a llenar. Nada lo va a llenar. Dicen, oh, si nada más arreglaría mi casa. Oh, si nada más tuviera esto. Nada más hiciera aquello. Oh, si hay. ¿Saben qué? Uno va y lo hace, arregla o hace lo que tiene que hacer y uno sigue igual. Porque el problema no es afuera, el problema está aquí en el corazón. Y es la manera que Él nos ha creado. Ahora, hay una situación con los falsos maestros. Para regresar ahí, simplemente esa profunda hambre que tienen, ellos la llenan o se llena de cierta manera que no tiene nada que ver con las cosas de Dios. Se llenan con poder, con popularidad, con, oh, ya se hizo famoso el pastor, el maestro, mira, anda ya predicando. Entonces ya uno comienza y se siente capaz, se ha envanecido uno, se siente como que todo, uno todo lo puede. Quiero que pasen todos a Primera de Romanos, hermanos. Y el punto es de que llegamos a un punto donde podemos llegar como lo que vamos a ver ahorita. Primera de Romanos, capítulo 1, versículo 18 en adelante. Ay, a veces están dormidos, hermanos. Romanos, capítulo 1. Hoy ando viendo las cosas chuecas. Tú lo es. Romanos, capítulo 1, versículo 18 en adelante. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con justicia la verdad. O sea, esas personas que saben la verdad, pero la detienen, simplemente no la dan, simplemente para sus propios deseos. Versículo 19. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios ya se los manifestó. Ahí está el punto. O sea, ya todo hombre, todo ser humano que nace con eso, que se da cuenta y sabe que hay un Dios y que Dios existe, porque ya está manifiesto. Versículo 20 dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación. O sea, ¿quién creó todo esto? ¿Cómo fue que se creó? ¿Cómo es que todo está exactamente como está? ¿Y cómo es que el ser humano puede vivir de la tierra, de los granos que nacen, de la fruta, de los animales? O sea, es algo increíble que simplemente puede ser un accidente y nada más sucedió. Incluso, pónganse a pensar que un accidente o lo que se requiere para que las células que comienzan y tienen vida, ¿quién creó esas células? Tuvo que haber sido Dios. O sea, Dios todo lo creó. Entonces, dice que todo es visible desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo de que no tienen excusa. Ahora, hay otras personas, dice, pues habiendo conocido a Dios, esos son los que ya lo conocían, dice que no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, no fueron agradecidos, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su, ¿qué dice ahí? Necio corazón fue entenebrecido. Versículo 2, dice que profesando ser sabios, dice que se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza a imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó. Y ahí entregaron, que dice, ok, te voy a mandar. No, simplemente Dios está confirmando lo que ya había en el corazón de estas personas. Simplemente está diciendo, ok, ahí está, tú tienes tu libre albedrío, tú escogiste. Dice que los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo de que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Versículo 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Y dice, honrando y dando culto. O sea, empezaron a adorar y empezaron a servir a la creación. Hoy lo vemos mucho, está de moda todo esto. Entonces ahora están dando culto y están honrando a las criaturas. O sea, todo lo que Dios creó antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Continuando con el versículo 5, creen que la piedad es, y la piedad, hermanos, es devoción, tener fe, tener compasión, misericordia, todos los atributos de Dios. Y creen que eso, que es la piedad, que la piedad es como fuente de ganancia. Dice, ¿qué dice ahí? Dice, apártate de tales. O sea, no te juntes con ellos. Piensan o creen que una vida dedicada a Dios es una manera de ganar dinero. Dice, ¿sabes qué? No te juntes con ellos. Y ya para terminar, hermanos. Muchos falsos maestros se enfocan en vivir una vida moral, vivir bien, son correctos en lo que dicen, la manera como se expresan, en lo que hacen, sus obras y en sus ministerios, pero saben que no se enfocan en Jesucristo. No se enfocan en Jesucristo, o hay otros que nada más se enfocan en Jesucristo y no en el Espíritu Santo y no en Dios Padre. Y saben, Cristo siempre obedeció al Padre, siempre fue obediente al Padre. Y estos falsos maestros no son obedientes al Padre. Y simplemente viven una vida conforme a sus propios deseos, a sus propios deseos canales. Y el hecho de que no se enfocan en Jesús, y muchos de ellos no se enfocan en Jesús porque no quieren vivir a la semejanza de Jesús. O sea, no quieren vivir y no quieren ser transformados a la imagen de Jesucristo. No quieren. Eso quiere decir que ya no tengo que dejar mis carros, tengo que dejar todo lo que tengo, todas las ganancias, todo porque pues Jesús hacía negocios en la iglesia. ¿Qué pasó cuando él vio y entró y vio negocios ahí en los atrios ahí de la iglesia? Se armó, se enojó y se puso. Entonces, no va con la imagen de Jesucristo. Entonces, dejan a Jesucristo por un lado. Sí, hablan de Dios, pero tal vez están hablando del Dios con la D minúscula. Tantos dioses, de cuadrúpedos, de dioses de hombres, ídolos. Pueden estar hablando del Dios del dinero. Entonces, al final de cuentas, este es el punto, hermano. Dice, apártate de tales. O sea, no, ni siquiera te juntes con ellos. Jesús dijo en Juan capítulo 14, versículo 6, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y si estos falsos maestros, falsos hermanos, no quieren vivir una vida como Jesús vivió y no quieren ser transformados a su imagen, imagínense. Romanos capítulo 5, versículo 1 dice, justificados pues por la fe. Por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y algunos hermanos también entran al ministerio simplemente para tener una buena posición, para ganar bien, para que las cosas les vayan bien en la iglesia. Otros entran para hacer negocio. Aquí hay una lista. Quieren sacar ganancias de las iglesias, están por negocio para ganar dinero, y no es para servir como Jesús vino a servir y se entregó por la iglesia. En Romanos capítulo 16, versículo 17 dice, más os ruego, dice, les ruego, hermanos, que no os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. O sea, hermano, dice, hermano, te estoy rogando. Fíjense cuáles son los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que ustedes ya han aprendido. La sana doctrina, lo que ustedes ya saben. Y apártense de ellos. Palabras fuertes y palabras claves. También, segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 6, dice, pero les ordenamos, hermanos, que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis, o sea, que se aparten de todo hermano que ande desordenadamente, y no según la enseñanza que recibiste de nosotros. Recuerden, aquí estamos hablando de la honestidad de los hermanos que no son honestos, de los hermanos que vienen con doble intención, los hermanos que tal vez, como Martín estaba comentando, aquí no estamos hablando de la salvación de estos hermanos. No sabemos si la persona entregó y se entregó su vida y lo hizo de todo corazón y le pidió al Señor que entre en su corazón. El hermano es salvo. Y ahí no podemos decir nada. Y ni nosotros podemos darnos cuenta. También la palabra dice que por los frutos los vamos a conocer. ¿Cuáles son sus frutos? ¿Cuáles son nuestros frutos? Aquí la palabra nos enseña, hermanos, la santificación, la restauración es un proceso. No nomás es recibir al Señor y ya lo recibí, ya soy salvo y ya. Y ya puedo hacer lo que yo quiera porque yo soy salvo. Puedo ir a seguir viviendo como antes vivía. No, debe de venir el discipulado, debe de venir la enseñanza, debe de venir el proceso de restauración, de arrepentimiento, de santificación, y es el proceso que todos estamos. Entonces, la santificación es estar acercarnos más a la imagen de Jesucristo. Y si nada más creemos que es recibir al Señor para tener salvación, entonces vamos a ser hermanos no honestos, hermanos que vamos a dejar mucho de qué desear. Y vamos a ser hermanos que vamos a hacer de tropiezo para otras personas que en realidad quieren servirle al Señor. Y ese es el punto, hermanos. Nosotros tenemos que vivir de una manera que sabemos que tenemos que agradarle al Señor. No agradarle a los hombres, sino al Señor. Y estar en la batalla. Es una batalla. El ser honestos, ¿es fácil? No es fácil. Porque nuestra manera pecaminosa desde el principio, ahí está. Y el punto de todo nuestro caminar con el Señor es que todo eso vaya muriendo y muriendo y muriendo y muriendo y muriendo. Quiere decir santificarnos más al Señor. Pero si nos quedamos ahí nada más, entonces estamos fallando. Y parte de todo esto es la obediencia. Si no estamos obedeciendo, entonces vamos a seguir como... Yo le puedo decir a Jesse, Jesse, ¿por qué dices esto? Jesse, y puede estarle diciendo... Pero si Jesse no pone nada de su cuenta, no va a haber cambio en Jesse. Porque no va a aplicar lo que le estamos diciendo. Y así es la palabra. Si estamos viendo de una manera que al Señor no le agrada, Pero aquí el punto y todo el contexto es de estos hermanos que vienen con falsa doctrina, hermanos. Y ya para terminar, este versículo dice, en la segunda de Juan, capítulo 1, versículo 10, dice, si alguno viene a vosotros, dice, y no trae esta doctrina, dice, no lo recibas en casa, ni le digas bienvenido. Fíjense, palabras fuertes. Segunda de Juan, capítulo 1, versículo 10 al 11. Y yo cuando estaba oyendo esto, yo digo, bueno, yo tengo varios hermanos, amigos de antes, que se me viene a la mente. Si alguno viene a vosotros que no trae esta doctrina, o sea, la sana doctrina, dice, no lo recibas en casa, ni le digas bienvenido, porque el que dice bienvenido, participa en sus malas obras. Imagínense. Entonces vamos a dar gracias a Dios y vamos a orar. Amén. Señor, venimos delante de ti dándote gracias, mi Dios, porque son palabras fuertes, Señor, donde nos hablas de la honestidad. Como hijos tuyos, mi Dios, como trabajadores y también como hermanos. ¿Qué es lo que estamos enseñándole a nuestros hermanos y qué es lo que otras personas, hermanos, nos están enseñando, Señor? Padre, te pedimos, mi Dios, que nos des, primero que nada, que nos llenes de tu Espíritu Santo, Señor, y poder discernir, Señor, discernir las situaciones donde muchas veces nos vamos a encontrar. Puede ser con compañeros de trabajo, puede ser con familiares, incluso puede ser en la calle, Señor. Con estas personas, con esos hermanos, que tal vez la doctrina no sea exactamente lo que nosotros leemos en la palabra. Y Señor, te pedimos que nos des discernimiento, Señor, de espíritu, y sobre todo, Señor, que nos des palabra para poder hablar con estas personas, con estos hermanos, Señor. Sabemos que tal vez su corazón ya está entenebrecido, Señor. O tal vez no se conforman a las sanas enseñanzas porque tienen algo en mente, Señor. Pero Padre, tú conoces todo, todo lo sabes, Señor. Te pedimos, mi Dios, que simplemente nos uses, Señor. Que nos uses, Señor. Y poder escuchar de ti. Estoy complacido contigo, fiel siervo. Y Señor, esos momentos cuando nos sentimos que somos incapaces, que no somos dignos, que no somos lo suficientemente listos para aprender o leer más, Señor, que tú te complaces, Señor, con nosotros y que no estamos solos y que siempre vas a estar con nosotros, Señor. Y Padre, te damos gracias por eso, Señor. Te pedimos, Señor, que simplemente nos uses, Señor. Y que seamos esos hermanos honestos, Señor, en nuestros trabajos, en la iglesia y especialmente ante ti, Señor. Te damos gracias, mi Dios, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.